Con destino al cielo, sigue a tu Señor es el título del mensaje, Filipenses capítulo 3, si me acompaña a la lectura. Por lo demás, dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El apóstol Pablo nos dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y comienza diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo mucho también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que no la haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay seis áreas o seis cosas que quiero que evaluemos, que podemos aprender del apóstol Pablo. El apóstol Pablo me gusta mucho cuando dice, quiero asir aquello para lo cual el Señor me asió. En otras palabras, quiero ser lo que el Señor quiere que yo sea, o quiero alcanzar lo que quiere que yo alcance. Quiero asir aquello para lo cual fui asido por Dios. Estábamos en el mundo, hemos hablado que estábamos en el pozo de este mundo, estábamos metidos, como dice el Salmo 40, y dice el Señor que Él se inclinó, según el Salmo 40, dice, se inclinó a mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando una persona está en un pozo y alguien lo saca, cuando se estira a agarrar a esa persona, es para ponerlo fuera del pozo. Y el que está en el pozo colabora con aquel que lo quiere sacar, para que el que lo quiere sacar logre sacarlo. Y el apóstol Pablo no solamente hace referencia a algo así, sino también al ministerio. El Señor lo escogió para que cumpliera un ministerio y dice, yo quiero cumplir aquello para lo cual fui tomado. Dice la Escritura que el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha traído para buenas obras las cuales preparó de antemano. Es decir, Él tiene un plan. No es que el Señor te toma del mundo y te tira dentro de la iglesia como simplemente una pertenencia que uno compra en un impulso, sino que Él tiene un propósito específico. Cuando usted va y compra algo con un propósito específico, usted lo usa, usted no lo arrumba por ahí, lo tira. El Señor tomó la vida del apóstol Pablo para un propósito específico. El Señor tomó mi vida y tomó la vida suya para un propósito específico. Y tenemos que lograr alcanzar el propósito para el cual Cristo nos buscó. El apóstol Pablo lo dice y me gusta mucho. Y nos enseña en cuatro o cinco puntos que vamos a tratar de desglosar, quizás hasta seis si el Señor lo permite. Lo primero que el apóstol Pablo hace y que me llama mucho la atención es que dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, el costo de asir aquello para lo cual fuiste asido, el costo de alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado, es todo lo que tienes. ¿Escuchó bien? Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo. Dice la Escritura que aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás, aquel que no deja padre, madre, hijo, hija, esposo, esposo, pero también dice que todo aquel que deje todas estas cosas recibirá 100 veces más. Entonces, la frase completa es el costo es todo lo que tienes y la paga es más de lo que imaginas. Primera cosa que aprendemos con Pablo, el costo es todo lo que tienes. Amén, diga conmigo, el costo de alcanzar lo que Dios quiere que alcance es todo lo que tengo. Pero la paga es más de lo que me imagino. ¿Está entendiendo? Dice, si alguno piensa que tiene que confiar, yo más, y él comienza a dar todo su currículum, empezando desde el octavo día de su nacimiento, cuando él fue circuncidado, y continúa declarando de qué linaje viene, de qué tribu, que él era hebreo de hebreos. Él podía mencionar cuántas cosas eran ganancia, pero dice, las he estimado como pérdida, todo lo he dejado por amor a Cristo. El costo no es mucho, aunque es todo, porque la ganancia es más de lo que puedo imaginar. Hermanos, el apóstol declara que todo lo que era ganancia lo consideraba como pérdida. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que te niegas a dejar? ¿Cuántas cosas hay que todavía te aferras en tu vida? ¿Cuántas cosas hay que te niegas? ¿Cuántas? Piensa. En tu escala de valores, ¿cuántas cosas tienen valor todavía? ¿O cuántas cosas consideras que tienen un valor y te has atrevido a conservarlas? Con destino al cielo, quiero decirle que en el cielo usted no puede entrar con cosas que no están permitidas. Por eso, cosas que usted tiene como valiosas, probablemente en el cielo no tienen entrada. No tiene razón conservarlas. Jim Elliot, un misionero que mataron los indios Aucas en el Ecuador en los años 50, usted habrá visto la película. Él dijo, no es necio el que deja lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Amén? Diga conmigo, no es necio el que deja lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. El costo de alcanzar lo que Dios tiene para tu vida es todo lo que tienes. Y la paga es más de lo que te imaginas. Pero ¿cuántas cosas hay que usted todavía estima valiosas en su vida? Yo podría enumerarle muchas. Quizás sus amistades. Quizás su forma de vivir. Quizás su forma de administrar. Quizás su forma de vestir. Quizás su forma de hablar. Quizás su forma de pensar. ¿Cuántas cosas hay que usted todavía quizás se niega a dejar? El apóstol Pablo, siendo circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, él seguramente tenía una forma de vestir, una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de actuar. De hecho, llegó a ser un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, fariseo, era un religioso, tenía prácticas religiosas que eran valiosas. Usted sabe, para los fariseos muchas prácticas eran muy valiosas. ¿Cuántas cosas hay que usted considera valiosas? Es necesario evaluar, hermano. Lo primero que el Señor Jesús hace cuando te presenta el Evangelio es mostrarte la cruz. ¿Y sabe qué te dice? El que no toma la cruz, amén. ¿Se acuerda el pasaje? Mateo 10. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Usted y yo teníamos planes. Quizá usted tenía un plan de destrucción que había trazado, pero usted pensaba que era un plan de felicidad. Cada cual tenía sus planes, decía yo el viernes voy a salir, me voy a ir de party, y a otros de viernes, de lunes a viernes también se iban de party. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a comprar esto, voy a usar tal cosa. ¿Amén? Yo, si no es tal marca, no me pongo esa prenda, ¿verdad? Y montones de formas de pensar, así como los fariseos. Quizás usted decía, no, yo para tal época de Pascua no como carne, y era un religioso, y todo eso era valioso para usted. Y todo eso que usted tenía en su vida era lo que usted conservaba, y el Señor te dice, mira, si quieres conservar tu vida, la vas a perder. Pero si pierdes tu vida, si dejas todas estas cosas por causa de mí, la vas a hallar. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir, yo dejé cuantas cosas eran para mi ganancia y ahora encontré a Cristo y encontré la vida? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Sabe una cosa? Vivir sin Cristo no es vida. Vivir sin Cristo no es vida. ¿Cuántos de ustedes quieren dejar todo y volver atrás? ¿Cuántos pueden decir, como el apóstol, a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Hay algo bueno que el mundo te ofreció que quieres volver? ¿Hay algo que fue perdurable que el mundo te dio? ¿Hay alguien más leal que Jesucristo? ¿Hay algún lugar más sano y más seguro que los brazos de Cristo? No lo hay. Por eso cuando te encuentras a Cristo, cuántas cosas eran para ti ganancia, las estimas como pérdida y te das cuenta que no hay nada que pueda asimilarse al valor de Cristo. Cuando encuentras el Evangelio, cuando el Señor te encuentra a ti, es como aquella parábola de la perla de gran precio, ¿verdad? Cuando encuentras el reino de los cielos, lo dejas todo con tal de adquirir aquello que has encontrado. Entonces, hermanos amados, el costo para ti es dejarlo todo. Pero la ganancia, la recompensa, la paga, es más de lo que te imaginas. Pero es necesario que usted se despoje, que usted muera. Hermanos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces es necesario morir. Por eso dice la Escritura, hermano, claramente, que aquel que haya su vida la perderá. Aquel que cree que encontró la forma de vivir, que ajustó su vida a sus propios planes, la va a perder. Pero aquel que ajusta su vida a Jesucristo la va a hallar. El libro de Lucas dice, en el capítulo 14, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer no quiere decir despreciar. Lo que está queriendo decir es poner en un segundo lugar, poner en otro orden de prioridades. Dice la Escritura, hermanos, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean, y comiencen a hacer burla de él, diciendo esto, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar en la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que posee, no estoy hablando de dinero. Usted puede tener posesiones en su corazón que no tengan valor monetario, pero para usted tener un valor muy grande. Hay personas que tienen posesiones en su corazón. Personas que tienen idolatría, personas que tienen un cierto amor por ciertas cosas. Renunciar a todo lo que posee incluye lo material, por supuesto. Pero necesitamos darnos cuenta que cuantas cosas sean para ti ganancia, sean importantes, tienen que tener otro orden de prioridades. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Usted quiere saber dónde está su corazón? Acuérdense de esto que siempre le digo. Fíjense en lo que usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero. ¿Amén? En lo que usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero, ahí está su corazón.
Acuérdense de eso.
En lo que usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero, ahí está su corazón. Amén. No puede ser mi discípulo aquel que no renuncia a todo lo que posee y aquel que no renuncia aún a su familia. Hermanos, el reino de los cielos vale todo lo que nosotros tenemos, pero tenemos que aprender a renunciar. Aprender a renunciar no se puede aprender si uno no aprende las escalas de valores, las cosas en su sitio, en su justo lugar, en su justo peso. Tenemos que ver qué es más valioso, qué es más importante, qué es lo que es más precioso. Nosotros no podemos amar a nuestra familia si no aprendemos a amar a Cristo. Porque cuando aprendemos a amar a Cristo y recibimos el amor de Dios, podemos amar al prójimo. Porque si no amamos a Dios, hermanos, no vamos a poder amar a nuestros semejantes. Necesitamos amar a Dios. Necesitamos amar a Dios. El amor de Dios es el que nos perfecciona. Recuerde que venimos de un mundo que confunde la pasión con el amor, confunde el sexo con amor. Venimos de un mundo que confunde cualquier cosa con amor. No entiende lo que es el amor, porque no han conocido a Dios. El mundo confunde cualquier clase de situación con amor. Es más, hay personas que hasta creen que aman a dos o tres personas a la vez. Eso no es posible. Solamente un amor va a ser verdadero. Amén. Si usted lee la definición en Corintios del amor, se va a dar cuenta que no es posible tener una relación de amor. Y no estoy hablando de amor familiar, estoy hablando de amor de un hombre con una mujer. Pero el mundo no entiende la diferencia de amor. Entonces cree que una mujer puede amar a más de un hombre o un hombre puede amar a más de una mujer. Bíblicamente eso no es posible. Uno puede ser amor verdadero, el otro ser pasiones, o todos pueden ser pasiones. Pero cuando es un amor nacido de Dios, el amor nacido de Dios, entonces ese es un amor genuino. En Corintios nos enseña acerca del amor. Hermanos amados, tenemos que aprender a quitar los obstáculos. Lo primero que necesitas hacer es amar a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y usted no va a tener temor de Dios si usted no recibe el amor de Dios en usted. Porque el amor de Dios en nosotros es el que abre nuestra mente. Días pasadas estábamos hablando, mi esposa y yo, que aún el amor es necesario para que una persona pueda quitarse los temores. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitas el amor de Dios para poder tener las prioridades. No puedes decir que quieres servir a Dios si no le amas. No puedes tener prioridades si no le amas. Mire, hay personas que hasta escriben un cheque grande y lo dan a la iglesia porque saben que hay un beneficio de impuestos y muchas otras cosas y no tienen amor. Y que ellos pueden creer que aman a Dios porque dan mucho. Necesitamos aprender a amar a Dios para tener nuestras prioridades. El reino de los cielos vale todo lo que tienes. Pero si das todo y aún tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada vale. Eso lo dice la Escritura también. Entonces necesitamos entender el amor y necesitamos aprender a renunciar para poder tomar las prioridades. La segunda cosa que quiero que tengamos presentes, que aprendemos del apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo nos enseña que debemos de descubrir quiénes somos y entender lo que tenemos en Cristo Jesús. Si nosotros descubrimos quiénes somos y entendemos lo que tenemos, vamos a poder tener realmente un camino al cielo mucho más liviano y mucho más decidido. El joven rico, cuando se presenta delante de nuestro Señor y él le comienza a hablar de su religiosidad y de su conducta y de su moral, era un hombre íntegro, un hombre que era digno de ser amado por el Maestro y por cualquiera de nosotros. Sería un miembro ejemplar. Quizás hasta sería un excelente esposo, un excelente hijo. Pero lamentablemente no era un buen cristiano. Porque su corazón estaba en las cosas del mundo. No renunció a todo lo que poseía. No podía ser discípulo, entonces mucho menos podía ser salvo. ¿Entiende? Su amor estaba en las cosas del mundo. Si usted me acompaña a Primera de Pedro, en Primera de Pedro, vamos al capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Lo tienen? First Peter, chapter 1. March. That's for you. Pero por ustedes sigo en español. Bendito sea el Dios y Padre, verso 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, diga conmigo, grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Entonces, hermanos amados, si nosotros nos damos cuenta, podemos descubrir lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Cuando leemos este pasaje, en primera de Pedro dice que hemos sido elegidos, dice también que el Señor ha derramado misericordia grande y nos ha hecho renacer, nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, una herencia guardada, reservada con tu nombre, guardada para ti. En el verso 5 dice que eres protegido mediante el poder de Dios por la fe. En el verso 6 dice que vamos a tener probablemente algunas tribulaciones, pero que nos vamos a alegrar y que nuestra fe siendo probada y siendo manifestada por medio de las pruebas, va a mostrarse cuán buena es. Entonces, cuando nosotros tenemos esta atención puesta en lo que la palabra de Dios dice, cuando nos damos cuenta y descubrimos y entendemos lo que tenemos en Cristo, podemos despojarnos de las cosas que nos detienen. El problema es que mucha gente piensa decir que es simplemente un asistente a la iglesia. Hay personas que dicen, yo soy evangélico porque alguna vez aceptaron a Cristo. Yo soy cristiano solo porque tienen una Biblia y van de vez en cuando a la iglesia. Hermano, ser cristiano es mucho más que aceptar a Cristo y tener una visita de vez en cuando a la iglesia. Ser cristiano es vivir la palabra de Dios. Ser cristiano es obedecer la palabra de Dios. Ser cristiano es valorar lo que somos y vivir por lo que somos. Entonces, cuando yo valoro todas estas cosas, que fue lo que le pasó al apóstol Pablo, puso en una balanza todo lo que tenía y dice, lo que tengo es basura al lado de lo que Dios me da. ¿Has puesto en la balanza lo que eres y lo que tienes? ¿Lo entiendes? Esaú no entendió lo que tenía, no lo puso en la balanza y estimó la primogenitura como basura. ¿Sabe lo que pasó con Esaú? Esaú perdió la primogenitura. De Esaú viene una raíz de amargura, viene un enojo que se va traspasando y de su linaje nace Amalek. De Amalek nacen los amalecitas, los cuales se rebelan contra Dios y Dios dice, de generación en generación van a tener pleito y guerra y van a estar en contra de Israel y todo lo que le pasa y todo nace por un hombre que menosprecia lo que Dios le había dado. Si bien había una profecía de que el Señor iba a hacer bendición sobre el menor y no sobre el mayor. Pero fíjese, hermano, por no valorar lo que tienes, cómo terminó no solo él, sino toda su descendencia. Sabe que si tú no valoras lo que tienes, no solo traes maldición sobre tu vida, sino sobre toda tu descendencia, hasta gente que ni se va a acordar que exististe. ¿Cuántos me pueden decir el nombre de del abuelo de su abuelo? Dígame el nombre del abuelo de su abuelo. Tenemos una persona que sabe. ¿Y el abuelo del abuelo de su abuelo? Sí, seguro que va a tener el mismo apellido. Pero se va dando cuenta cómo aún dentro de nuestra familia se olvida el nombre de nuestros familiares. Entonces usted y yo, si usted lee Éxodo capítulo 20, dice la maldad de los padres cae sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Usted va a traer bendición a millares de personas que van a venir detrás de usted, personas que nacen de su sangre, de su linaje, gente que ni se va a acordar de su nombre, y usted los va a dejar bendecidos. Pero aquellos que andan en desobediencia, aquellos que no obedecen la voz de Dios, dejan maldición a gente que ni los va a conocer. Y saben, de repente las personas dicen, ¿por qué me pasan estas cosas? Esaú, menospreciador, mire la herencia que dejó sobre el corazón de Amalek, y Amalek lo que dejó sobre el resto. Cuando Moisés tiene su primera guerra es contra los amalecitas. Fíjese qué interesante, ¿no? Los descendientes de dos hermanos. Sí, dice mi esposa que el hermano José, que dejar dinero siempre lucha contra los amalecitas, las malezas. Amén. Hermanos amados, el apóstol tenía dentro de este descubrir su identidad, la tercera cosa que usted quiero que vea en esta tarde, es que nosotros tenemos que vivir con un propósito, no solamente existir porque el aire es gratis. Hay personas que existen, hermanos, son como una planta. Existen. Solo existen. Están ahí, hermano, no hay un plan para subir, un propósito. Es como solamente un día tras otro día, levantarse, dejar que el día pase, acostarse, levantarse, dejar que el día pase, acostarse. Eso no es lo que Dios planeó para tu vida. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Necesitamos descubrirlo. Mire, y el apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice más abajo, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está en 1 de Pedro capítulo 2. Y Pablo, si usted me acompaña al pasaje que estábamos leyendo recién, por favor, acompáñeme a Filipenses capítulo 3. Permítame que se me cerró mi Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y luego dice, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Hay tres cosas que el apóstol dice aquí que él quiere saber. Él desea tres cosas. Primero es conocer a Cristo. El propósito de tu identidad, el propósito, hermano, de entender y descubrir lo que tienes, todo aquello que Dios te dio de la salvación y aquel gozo y aquella libertad que Dios te ha dado, no es simplemente para que existas como una planta que está plantada en la calle, sino para que la disfrutes a fin de conocerle, a fin de conocer el poder de su resurrección. Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar en el libro de Pedro, en primera y segunda de Pedro, tendría que buscarlo ahora, no lo tengo en mente, pero dice claramente que añadamos a nuestra fe virtud, y a nuestra virtud conocimiento. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Sabe una cosa? Virtud aquí también se puede transferir o traducir, o se podría aplicar como poder. Y acá el apóstol Pablo, en el pasaje que leíamos, Filipenses 3:10, dice que él quiere conocer el poder de la resurrección. Entonces no se trata de vivir un evangelio solo intelectual, se trata de conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección y ser participante de su obra en lo que él tiene para mí. Es mucho más que solamente estar sentado en la iglesia y existir. Con destino al cielo, sigue a tu Señor. Dice la Biblia que Él nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada. Cuando vamos destino al cielo, no es simplemente como sentarte en un avión y dejar que te lleven. El Señor te llama para que seas parte activa. Podríamos seguir diciendo muchas cosas más. Pero la cuarta cosa que quiero decirle, hermanos, es que usted siga adelante ahora mismo. El apóstol Pablo en Filipenses, estábamos leyendo recién, Verso 14, Filipenses capítulo 3 dice, vamos a leer del 12, dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hermanos, tenemos que seguir adelante. No importa cuántos errores, no importa cuántas dificultades, no importa cuántos tropiezos, no importa cuántas negligencias hayamos tenido, no puedes quedarte lamentando todo lo que no hiciste. Hay personas que se quedan lamentando lo que no hicieron. Se quedan tristes porque no alcanzaron, se quedan tristes porque pecaron, se quedan tristes porque algo falló, algo salió mal, y se quedan estancados y dicen, yo no lo vuelvo a intentar. El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, yo mismo no pretendo haber logrado todo lo que quiero, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. ¿Sabe una cosa? Hay cristianos que viven de las glorias pasadas. Algo salió bien en la iglesia y están siempre celebrando algo que pasó en la historia. Y hay cristianos que algo sale mal y están siempre lamentándose algo que salió mal en la historia. Usted no puede ir para adelante mirando para atrás. Si usted trata de avanzar mirando para atrás, celebrando y celebrando las mismas glorias, o llorando los mismos errores, usted no va a alcanzar nada. Pero el apóstol Pablo decía, yo dejo atrás todo, lo bueno y lo malo, y prosigo, y voy para adelante, y voy para adelante, y voy para adelante. Hermano amado, si usted no olvida lo histórico, usted se va a quedar mirando solamente para atrás, parado en el camino. Tienes que olvidar lo histórico. Celebra lo que es bueno de celebrar, llora lo que sea bueno llorar, pero luego levántate y continúa. Cuando murió Absalón, David se detuvo y se puso a llorar, 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 llorar. Y lo tuvieron que reprender. Y David tuvo que lavar su rostro, acomodarse y salir y continuar gobernando. Pero si nosotros nos quedamos llora y llora avanzando, solamente mirando para atrás, vamos a tropezar y vamos a caer. Y no eres de gran motivación a tu familia, no eres de gran motivación a las personas. Porque una persona que solamente se queda celebrando lo pasado o llorando lo pasado no va a ningún lado. Hiciste cosas mal, arrepiéntete, levántate y anda. Hiciste cosas bien, gózate y trata de hacerlas mejor. No debes vivir en el ayer, hermanos, porque hay bendiciones para mañana. Proseguir a la meta. Usted no puede proseguir a la meta si usted está mirando el punto de partida, ¿verdad? Cuando usted ve a los corredores, los que están agachados para salir en una carrera, ¿cómo están? Están con una rodilla en tierra, esperando el disparo, el silbatazo, y salen corriendo. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado de ver alguna carrera y ver el corredor que se da vuelta a la mitad de la partida y empieza a correr de espaldas mirando el punto de partida? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Tomando la paráfrasis de los corredores, dice que corren mirando para adelante, hacia la meta. Hacia la meta. Entonces, ¿nuestra meta cuál es? Ir con Cristo, hermano. Entonces, yo pongo la mirada en Cristo. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira. Poned la mira. Entonces, usted y yo tenemos que enfocarnos en eso. Si usted se distrae de su destino, hermano, se enreda en las cosas del mundo. Si usted pone la mirada en las cosas del mundo, usted va a quedar enredado en el mundo. El mundo tiene muchas cosas que ofrecer. Yo le podría dar una lista larga y larga y larga y larga y muy larga de nombres, de personas, algunos conocidos y otros desconocidos, pero todos igualmente valiosos para Cristo, que eran siervos y siervas de Dios, que por quitar la mirada de la meta, por quitar la mirada de las cosas espirituales, terminaron enredados en el mundo. Le puedo dar una lista larga y quizá usted me pueda dar también una lista de gente que usted conoce. Si usted no pone la mirada en Cristo Jesús, si usted no olvida lo que queda atrás, Si usted se queda llorando la leche derramada y siempre llorando las cosas que pasaron y pensando que le esperan cosas peores y mirando siempre para atrás, usted no va a ningún lado. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el final de nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos que proseguir. Y cuando usted prosigue, no prosigue mirando lo que el mundo ofrece, porque por mirar lo que el mundo ofrece, muchos terminaron cayendo. Entonces ahora pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pone la mirada en el cielo, busca las cosas de arriba y prosigue la meta. Hermanos, quisiera terminar recordándoles, hermanos, que al principio el apóstol Pablo dice: para mí no es gravoso repetirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y me llama mucho la atención y dice: guardaos de los perros. Dice: guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y el verso 19 nos enseña que nos guardemos también de lo terrenal. ¿Me puede leer, por favor, el verso 19, pastora? Entonces, nos llama a guardarnos de cuatro cosas. Primero, guárdate de los perros. Cuando dice guárdate de los perros, está hablando de aquellas personas que vuelven a echar dentro de sí lo que Dios quitó. ¿Ha visto el perro cuando vomita y se vuelve a comer lo mismo? Guárdate de aquellos que vuelven atrás y andan en las mismas cosas y nunca cambian. Guárdate de aquellos que dicen ser obreros, pero no lo son. Cuando el apóstol Pablo dice de los peligros que Dios le guardó, y dice peligro de falsos hermanos. Guárdate de los mutiladores del cuerpo, aquellos que en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, lo destruyen con chismes, con malas opiniones, con malas acciones. Guárdate de esa gente, aléjate de esa gente. Y por último, aléjate de los carnales, los terrenales, los que miran solo lo terrenal. Para mí no es molesto repetirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice el apóstol Pablo. Vamos hacia el cielo. Recuerden, el Señor Jesús está en control, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de despojarnos de todas las cosas que consideramos valiosas para que corramos con paciencia. Guardándonos de los perros, guardándonos de los malos obreros, guardándonos de los mutiladores del cuerpo, guardándonos de los carnales. Entendiendo siempre, hermanos, que el único que puede detenerte totalmente no es el diablo, eres tú mismo. Porque aún al diablo tú lo reprendes y se va. Pero si usted no y yo no identificamos exactamente quiénes somos y lo que tenemos en Cristo, no nos llenamos del amor de Dios, nosotros no vamos a poder llegar a ningún lado. Porque simplemente vamos a ser unos religiosos más. Así que yo quiero pedirle en esta hora que usted abra su corazón y haga un análisis exacto de cuántas cosas para usted son valiosas, cuántas cosas del mundo te tiran. Piensa. ¿Tú eres de esos cristianos que van en el auto y van escuchando la estación mundana? ¿Tú eres de esos cristianos? ¿Tú eres de esos cristianos que van a la iglesia y también se van a bailar y andan haciendo cosas malas? ¿Tú eres de esos cristianos que andan en un noviazgo que parece un noviazgo mundano, lleno de pecado y fornicación? ¿Tú eres un cristiano de aquellos que no están dando realmente un buen testimonio en el trabajo? Quizás estimas como ganancia la amistad de tus amigos, tus compañeros de trabajo, y no la amistad de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es ganancia para ti? ¿Un buen nombre, el tener un buen nombre con tus amigos? ¿Qué es ganancia para ti? ¿Satisfacer la carne? ¿Qué es ganancia para ti? Piensa. ¿Cuáles cosas son importantes? Tres cosas deseaba el apóstol: conocer a Cristo, conocer su poder y tener compañerismo con Él en su sufrimiento. Conocer a Cristo, conocer su poder y conocer sus padecimientos. Si usted y yo no queremos conocer a Cristo, no queremos su poder y no queremos padecer con Él, entonces necesitamos revisar nuestras prioridades, porque probablemente estamos yendo con destino al cielo, pero mirando hacia el punto de partida, sin quitar los ojos. Hermanos, si cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, la esposa de Lot mirando para atrás, quedó dura. Si quieres ir para adelante a la tierra que Dios te muestra, mirando para atrás, puedes quedar como la mujer de Lot, dura. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Y piensa, no es necio renunciar a todo lo que no puedes conservar a fin de ganar lo que no puedes perder. Nuestro destino es el cielo, no te distraigas en el mundo. Sigue adelante, olvida lo que queda atrás. Descubre tu identidad. Ama a Cristo. Menosprecia las cosas que antes eran valiosas y acepta aún el vituperio de Cristo, sabiendo que la paga es mayor de la que puedes imaginar, aquí y en los cielos. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Pon las cosas en la justa balanza, piensa. Tú conoces tu corazón. Piensa en un Pablo que se vestía con ropas sacerdotales. Él era un miembro del Sanedrín. Y eso fue basura para él. Aún tal vez tú tienes luchas con tu forma de vestir. Tal vez tienes luchas porque quieres vestirte como el mundo. Quizás tienes luchas en tu forma de pensar y piensas como el mundo. Quizás tienes luchas en tu forma de hablar. Quizás hablas como el mundo. Quizás te sientes especial por alguna capacidad, por algún grupo en el que participas, alguna situación que vives, algo que tienes en tu corazón, en tus pertenencias. Piensa cuántas cosas son ganancias para ti. Piénsalas y míralas. Ponlas en la balanza y no hagas como Esaú, que no pesó. Pesa en la balanza, así como el apóstol Pablo, y piensa qué es lo más valioso. En esta hora toma la decisión. Quita los obstáculos. El reino de Dios vale todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que posees. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo te pido, Señor, que tú estés obrando en la vida de cada uno de nosotros para ayudarnos a evaluar y a medir justamente todo lo que estamos haciendo en la vida. A evaluar nuestra inversión de vida, si solo estamos existiendo o estamos alcanzando el propósito que tú tienes. Padre, en el nombre de Jesús, ahora sea tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de mis hermanos y en mi propia vida, dándonos entendimiento de qué estamos haciendo con la vida, qué estamos haciendo con nuestro propósito y nuestro ministerio, qué estamos haciendo con nuestra moral, con nuestro cuerpo, con nuestro alma, con nuestro espíritu. ¿Qué cosas declaramos valiosas? ¿Qué cosas santas rechazamos? Padre, en el nombre de Jesús, vamos camino al cielo, pero tu palabra dice que en la puerta, Señor, sin santidad no podemos pasar. ¿Hay cosas de este mundo que roban esa santidad, Señor? ¿Qué cosas valiosas de este mundo tenemos que desechar? Padre, enséñanos. Ayúdanos a guardarnos de los perros, los malos obreros, los mutiladores y los terrenales. En el nombre de Jesús. Si fuimos perros, malos obreros, mutiladores o terrenales, renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Renunciamos a cualquier pecado. Renunciamos, Señor, a cualquier obra de la carne. Renunciamos en el nombre de Jesús a cualquier cosa que hayamos tenido por valiosa, y declaramos, Señor Jesús, que tu presencia y tu palabra es nuestra ganancia máxima. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén.